Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Introducción a la Lengua y Cultura Latina. Nos acompaña esta noche la profesora Genoveva García Alegre. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Bien, vamos a hablar, hemos titulado este programa si merece la pena leer a los clásicos. Yo creo que conviene pues empezar por el principio, saber qué se entiende por clásico.
El concepto de clásico, como nos enseñan los diccionarios y el de la Real Academia, por ejemplo, se aplica de distintas maneras en diferentes ámbitos del quehacer humano. Cualquier cultura o cualquier civilización tiene su periodo clásico, que es el que representa la mayor plenitud de la misma. Incluye, por supuesto, las obras y los autores que representan dicho periodo. En la conocida colección de Letras Universales de la editorial Cátedra, encontramos, por ejemplo, un título como Poesía Clásica China, que es explicado por el editor de la antología cuando explica. Por poesía clásica china entendemos la que se compone desde los tiempos de Xi Jin hasta la última dinastía china, siguiendo las normas métricas y otras normas establecidas. Esta caracterización incluye, aparte de la referencia a una época, otras notas que también se asocian a lo clásico, como son el atenerse a una tradición y el respeto a unas reglas propias de esa misma tradición. La permanencia de una tradición supone que se aceptan como modelos dignos de ser imitados, y este es otro de los sentidos que tiene el concepto de clásico. Una obra y un autor son clásicos cuando se convierten en modelos. Ni que decir tiene que un momento privilegiado para el establecimiento de estos modelos es la actividad educativa de la escuela. Quintiliano establecía que en la formación del orador son de suma importancia el hablar fluido, el cuidado en el arte de escribir y la imitación de los modelos. Se asigna a Aulo Gelio, en sus Noches Áticas, la primera aparición de la expresión scriptor classicus, escritor clásico. Según comenta Ernst Robert Curtius en el capítulo dedicado al clasicismo de su imprescindible obra Literatura Europea y Edad Media Latina.
Pues ya vemos que lo clásico pues tiene distintas acepciones, pero ¿qué es lo clásico en nuestra cultura, en la cultura occidental? ¿A qué nos referimos?
Pues en nuestra cultura lo clásico es sin duda alguna lo perteneciente a la literatura o al arte de la antigüedad griega y romana. Entre los autores griegos y latinos es donde nuestra tradición ha encontrado los modelos mejores y por tanto dignos de imitar. Libros como los de Curtius, que acabo de citar, la literatura europea y la Edad Media Latina, el de Haiget, la tradición clásica, o el de María Rosa Lida, la tradición clásica en España, no se evitan el detenernos en aportar ejemplos que expliquen cómo esto es así. Géneros, temas, personajes y hasta los más precisos artificios expresivos propios de la literatura antigua invaden las literaturas occidentales desde sus orígenes. Hay momentos incluso en que la fuerza de lo clásico es tal que llega a imponer el nombre de neoclásico a un determinado periodo. En España se localiza en el siglo XVIII y principios del XIX. El clasicismo, pues, como estudio, imitación y disfrute de las literaturas griega y latina antiguas, es un componente caracterizador de nuestra cultura. Por tanto, por razones históricas, es indispensable y merece la pena leer a los clásicos. De otra forma, resulta imposible comprender las historias de nuestras literaturas europeas. Allí están las que se consideran mejores muestras de nuestra expresión artística y por ello son nuestros modelos.
¿Por qué lo clásico es algo perdurable, algo que está en el tiempo y que además nos viene de tan antiguo?
Una de las características sería el ingrediente histórico que el concepto de clásico lleva en sí, y no solo se refiere a la consideración de su vida en la historia, sino que determina una característica de la obra que ya no mira al pasado sino al futuro. Clásico es lo que está llamado a perdurar, porque siempre tiene algo que decir en todas las épocas. Clásico es entonces lo que siempre es digno de ser interrogado porque proporcionará una respuesta. Este matiz en el concepto de clásico, por el que se pueden llamar clásicas obras más modernas, procede sin duda del ejemplo de lo que ha ocurrido con las obras antiguas. Lo clásico es lo digno de ser leído. Un autor que podemos considerar precisamente ya un clásico de la literatura del siglo XX porque su obra es leída, interrogada y comentada por muchas gentes en muchos idiomas, Jorge Luis Borges, explica muy bien el interés que otorga la categoría de clásica a una creación que está impregnada de gran riqueza significativa. Pues si una obra ha sido leída continuamente de tan diversas maneras como ocurre con las obras clásicas, es porque es especialmente rica en su capacidad de producir sentidos en las distintas lecturas. La obra clásica es una obra digna de ser leída y releída, pero que en cada lectura se enriquece, crece, se crea de nuevo, como dice Borges refiriéndose a la Biblia, que encierra un número infinito de sentidos, o a las mil y una noches, cuya vigencia ininterrumpida en la lectura de distintas épocas le lleva a decir: las mil y unas noches no han muerto. El infinito tiempo de las mil y una noches prosigue su camino. Cada uno de esos libros, se refiere Borges a las traducciones, es distinto, porque las mil y una noches siguen creciendo y recreándose. Esto mismo es aplicable a toda obra considerada como clásica. Se la traduce, lee y comenta sin cesar. Clásico, dice también Borges, es aquel libro que una nación o un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer, como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término.
¿Y es la diversidad de lecturas otra característica o podría serlo de la obra clásica?
Pues sí, por ejemplo, para Borges lo fundamental es que esa obra sea leída con diferentes interpretaciones, por lo que su idea de clásico no se reduce a una lista cerrada de obras válida en todo tiempo y lugar. Concluye Borges, clásico no es el libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. La vigencia de los clásicos reside en que deben ser leídos por exigencias de comprender nuestra tradición, por proporcionarnos modelos literarios en todos los planos, temas, formas, figuras o géneros, por su perdurable capacidad de emocionar y por la vigencia de su mensaje que sigue proporcionando pautas de comportamientos y de valores éticos en las continuas interpretaciones que se llevan a cabo en sus sucesivas recepciones.
Pero parece, profesora García Alegre, que a veces nos cuesta o nos parece que va a ser difícil el acercamiento a los clásicos, por ejemplo, a los clásicos latinos. ¿Cómo se debe uno acercar a los clásicos latinos?
Un lugar donde se manifiesta esta vida de los clásicos son las antologías en traducciones modernas de colecciones que funcionan en nuestra cultura como referencias indiscutidas de lectura. Estas antologías nos indican lo que de la literatura clásica ofrece mayor interés para el lector culto de hoy. Hoy he elegido una, la Antología de Literatura Latina, de José Carlos Fernández Corte y Antonio Moreno Hernández, que está publicada en Madrid en la editorial Alianza, y que gracias a la acertada selección de sus antólogos nos puede proporcionar buenos motivos de por qué leer a los clásicos. Dentro de la literatura latina, la época clásica abarca un periodo del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo y que comprende el fin de la República y Guerra Civil y la época de Augusto. La poesía incluye a Lucrecio, Catulo, Virgilio, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio, y la prosa está representada, entre otros, por Cicerón, César, Salustio, Nepote y Tito Livio. Sorprende que en periodo relativamente tan breve encontremos precisamente la lista de la mayoría de los autores que van a tener un lugar reconocido en las lecturas de todas las épocas. las continuas ediciones y traducciones de sus obras son buena prueba de ello.
Pues para ver esto mejor, ¿podríamos poner algunos ejemplos?
Sí. Vamos a poner algún ejemplo de interés que tienen estos textos todavía hoy. Al azar, abrimos el libro, la antología a la que nos hemos referido, y leemos el siguiente fragmento de César. Pero la fortuna, que tiene un gran poder, tanto en el resto de las cosas como especialmente en la guerra, en pocos segundos da al traste provocando grandes cambios de situación, tal como entonces aconteció. Es un fragmento aislado, trivial, pero ya en una primera lectura este texto nos puede despertar la reflexión acerca del poder de la fortuna, que nos pone ante la evidencia de nuestra debilidad y nuestra dependencia de factores incontrolables. Porque un texto de literatura latina considerado clásico hace que el lector se acerque a él con el prejuicio positivo de que tal texto es noble, comunica una sabiduría, tiene la profundidad de lo que por antiguo se considera casi sagrado. Si no hubiera sido digno de conservarse por su valor, por lo que ha comunicado a otros hombres que lo han leído antes y lo han juzgado digno de transmitirlo a la posteridad, no se leería hoy. El texto clásico ha pasado la prueba del tiempo y eso lo rodea de nobleza, sabiduría y valor ejemplar.
¿Podemos ver algún otro ejemplo?
Pues vamos a poner otro un poco más significativo. Un tema como el famoso Beatus Ile Horaciano nos interesa como origen de la tradición del tratamiento más famoso de un tópico de nuestra cultura, el de la vida retirada. Leemos en la traducción recogida en la antología que venimos mencionando el siguiente fragmento.
Dichoso aquel que, lejos de ocupaciones como la primitiva raza de los mortales, labra los campos heredados de su padre con sus propios bueyes, libres de toda usura, y no se despierta como el soldado al oír la sanguinaria trompeta de guerra, ni se asusta ante las iras del mar, manteniéndose lejos del foro y de los umbrales soberbios de los ciudadanos poderosos. Así pues, ora enlaza los altos álamos con el crecido sarmiento de las vides, ora contempla en un valle apartado sus rebaños errantes de mugientes vacas y, amputando con la podadera las ramas estériles, injerta otras más fructíferas, o guarda las mieles exprimidas en ánforas limpias, o esquila las ovejas de inestables patas.
El lector moderno aprecia el canto a la vida independiente del agricultor, que sigue viviendo en el mismo lugar de sus antepasados, lejos de la política, entretenido en las más diversas y sencillas tareas. Fray Luis de León traducía así este mismo fragmento.
Dichoso el que de pleitos alejado, cual lo del tiempo antiguo labra sus heredades no obligado al logrero enemigo. Ni el arma en los reales le despierta, ni tiembla en la mar brava, huye la plaza y la soberbia puerta de la ambición esclava. Su gusto es oponer la vid crecida al álamo ajuntada, o contemplar cual pace desparcida el valle subacada. Ya poda el ramo inútil, y ya ingiere en su vez el extraño, o castra sus colmenas, o si quiere, tresquila su rebaño.
El paso del latín al castellano, como hemos visto, es vivo, original. Es la voz de Fray Luis con el fondo de Horacio. Un detalle formal. La forma métrica latina, en la que un verso más corto sucede a otro más largo, es imitada por Fray Luis en los pareados de verso en decasílabo y heptasílabo que acabamos de escuchar. Es este un detalle más que ilustra lo imprescindible del conocimiento de la literatura clásica para la cabal comprensión de la nuestra.
Fray Luis entonces pasa también a la creación.
Sí, muchos de los oyentes habrán pensado en otra famosísima composición de Fray Luis, ya conocida por los estudiantes en la escuela y que debe considerarse clásica de nuestra literatura. La que se conoce, entre otros títulos, como Vida retirada, Vida solitaria o Vida rústica. Vamos a leerla.
Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca desde viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado?
Habrá lectores que recordarán en circunstancias concretas de su vida, en momentos de necesidad, de reposo y retiro, los versos de Fray Luis, es decir, el pensamiento del clásico Horacio. El lector que accede al texto en un ambiente de estudio, profesor o alumno, necesita el texto clásico de Horacio para entender el tema y la forma de los poemas de Fray Luis. En definitiva, el texto clásico transmite consuelo, experiencia y saber, lo que lo convierte en un texto digno de ser leído y reinterpretado.
Bien, espero que con estas palabras, con este programa, pues a todos los alumnos les apetezca leer a los clásicos. Yo creo que desde luego a todos los alumnos que estudian latín es porque les gustan los clásicos, pero también a nuestros oyentes, que es importantísimo que se puedan acercar a los clásicos. Y a mí me gustaría pues dedicar los minutos finales del programa a hablar del examen final de la asignatura. Es inevitable, aunque sea dedicar breves minutos. Primero me gustaría saber qué día se va a celebrar el examen, que aunque ya lo hemos anunciado, ha habido un retraso debido a las elecciones municipales. Es así, ¿verdad?
Pues sí, la fecha de nuestro examen se ha trasladado al día 8 de junio. Como muy bien ha dicho usted, por coincidir esta fecha con las elecciones municipales y autonómicas, y que coincidían con la fecha anteriormente anunciada. O sea que repetimos hasta la saciedad que es el día 8, el día del examen, para que no haya ninguna persona que se equivoque.
8 de junio. Pues muy bien. También hay que decir que el examen, según dice la guía del curso, es de 2 horas. Es así, son 2 horas, ¿verdad?
Sí, sí. Disponen de 2 horas para realizar este examen y también tengo que señalarles que no está permitido el uso del diccionario. Y no está permitido el uso de diccionario porque el conocimiento de un vocabulario básico lo hemos considerado una de las metas que nos marcábamos al inicio del curso. Por ese motivo, y aunque en el curso que viene, cuando accedan a primero de filología, van a tener ustedes que usar el diccionario y usarlo adecuadamente, hemos entendido que para iniciarse en el estudio del latín se necesitaba el conocimiento de este léxico imprescindible que está contenido en las pruebas de evaluación a distancia y que componen todos los ejercicios que hemos hecho a lo largo del curso a través de estas pruebas de evaluación a distancia y de las unidades didácticas.
Por lo tanto, importante, no está permitido el uso del diccionario. Bien, ¿cómo va a ser la estructura del examen? ¿En qué va a consistir?
Pues el examen va a constar de 10 preguntas. Y entonces en estas preguntas se van a medir los conocimientos sobre morfología nominal y verbal, la sintaxis elemental, el léxico y la cultura latina.
¿Podríamos poner pues, un ejemplo de estas 10 preguntas? ¿De qué tipo de preguntas? Para que si el alumno, aunque ya supongo que habrá hecho exámenes, pues bueno, le indiquemos un poco más.
Sí, vamos a ir pormenorizadamente viendo cómo es este examen. En primer lugar, 4 preguntas de morfología nominal y verbal. Se les preguntará acerca de un vocablo determinado que se ponga en una determinada forma. En este sentido, tienen que fijarse muy bien si se trata de un pronombre, de un adjetivo, de un nombre, a qué declinación pertenece, qué género se les pide y el número. Si se trata de una forma verbal, tendrán que tener en cuenta la conjugación del verbo, el tiempo, la persona y el número que se les está pidiendo para que respondan.
Profesora García Alegre, hemos dicho que de esta parte de morfología nominal y verbal serían cuatro preguntas.
Muy exactamente. Bien. Entonces pasamos a otras dos preguntas que se van a referir a una traducción directa, latina al castellano. Una de ellas será una oración simple y otra una oración compuesta. En ambas preguntas se debe hacer el análisis sintáctico. Pasamos ahora a otras dos preguntas. Esta vez se trata de una traducción inversa, castellano-latín, de la misma manera que las dos anteriores, una que será una oración simple y otra que será una oración compuesta. Esta es una de las preguntas que les resulta también más difíciles porque deben conjugar los conocimientos de morfología, de léxico y de sintaxis. Y finalmente hay dos preguntas que son dos preguntas sencillas que se refieren a todos los temas recogidos de cultura latina que pueden ustedes consultar en las unidades didácticas y que les recomiendo que sean lo más concisos posibles al responder estas preguntas.
Bien, así completaríamos estas 10 preguntas que sería materia de examen. Primero, preguntar, suficiente tiempo supongo con estas 2 horas para resolver estas 10 preguntas.
Sí, deben, siempre en todos los exámenes el dividirse el tiempo, el dejar un tiempo determinado para responder unas y otras preguntas es indispensable. No se líen, por así decirlo, si me lo permiten, con las preguntas de cultura y piensen, recapaciten, tengan tranquilidad al responder las otras preguntas que realmente son las que más dificultad entraña.
Bien, la calificación. ¿Cómo se va a calificar este examen?
Este examen tiene una calificación de 1 punto por cada una de las preguntas.
Por supuesto, si en estas oraciones, por ejemplo, de análisis sintáctico, tanto del español al latín como del latín al español, pues se puede conseguir, a lo mejor no el punto completo, pero se puede conseguir 0,50, depende cómo estén o no. O la pregunta si ahí tiene algún fallo ya no está bien contestada.
No, indudablemente las preguntas no todo es blanco o es negro. No es lo mismo cuando se pregunta un genitivo plural, por ejemplo, poner un caso nominativo, que confundirse de declinación y poner un genitivo plural de otra declinación. Ustedes deben tener en cuenta de cualquier forma y fijarse muchísimo en qué declinación estamos teniendo en cuenta en cada uno de los vocablos cuando nos referimos, insisto, en nombres, adjetivos o pronombres. Y cuando nos refiramos a verbos, fíjense en qué conjugación nos estamos centrando.
Bien, ya para terminar, ¿qué consejo se le puede dar a los alumnos donde van a encontrar mayor dificultad, en qué tienen que hacer pues más hincapié?
Bueno, yo sé que la mayor dificultad reside en la memorización del vocabulario y no tanto porque sea difícil recordar su significado, sino mucho más porque hay una dificultad añadida, que es recordar a qué género, a qué declinación o a qué conjugación pertenece cada palabra. Mi consejo, pues, es que se centren en el estudio del léxico contenido en las pruebas de evaluación a distancia, que lean con mucha atención el enunciado del examen y que trabajen tranquilos, igual que lo han hecho a lo largo del curso en sus casas.
Pues, profesora Genoveva García Alegre, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo del curso y a todos los alumnos de latín, pues aquí nos despedimos volviendo a recordar que su examen será el 8 de junio. Muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.